Sus lugares, sí. Y hoy estamos en el penúltimo mensaje de la serie sobre Colosenses. Me acuerdo en los 80s, bueno, ustedes nacieron en los 80s y 90s, pero hoy me acuerdo en los 80s, había un programa, yo miraba con mis niños y miraba con mi esposa, se llamaba The A-Team. No sé si usted recuerda ese show de A-Team. Era un equipo que hacían cosas que parecía imposible, pero siempre ayudaban a la gente necesitada y huían de una persona que les perseguía, un coronel que les perseguía. Pues vamos a ver aquí un A-Team, un equipo excelente, superior, que Dios ha dado a Pablo, el apóstol Pablo. Y vamos a ver aquí que Dios proveyó al apóstol Pablo con un maravilloso equipo ministerial. Por eso hoy vamos a hablar de los compañeros del apóstol Pablo. Los compañeros del apóstol Pablo. Si a veces leemos en la Biblia salutaciones y de parte de tal, ¿sabe? Usted siempre menciona nombres y tal manda saludos y yo estoy con él. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son estos hermanos mencionados? Pues ese era su equipo que Dios le había dado. Y podemos decir que aunque Pablo estaba en la cárcel, el evangelio siguió avanzando. Y ese equipo tenía mucho que ver con el avance del evangelio, con el crecimiento del evangelio. Las rejas romanas no detuvieron, hermanos, el avance del evangelio. Eso es muy importante entender eso. Entonces vemos aquí que ese equipo no se detuvo a causa de las circunstancias. ¿Qué tipo de circunstancias? Lo apedraban, lo mataban, lo encarcelaban. En otro lugar, en Hebreos, confiscaban sus bienes, sus posesiones. Era triste. Entonces vemos aquí que estos eran los compañeros, el equipo, vamos a decir, que Dios proveyó al apóstol Pablo. ¿Y quiénes eran esas personas? Vamos a empezar aquí en capítulo 4, versículos del 7 hasta el 14. Y dice aquí, versículo 7, 4, 7. Todo aquel al que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os salude Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y paramos ahí. Sobre todas esas personas, eran personas que estaban con él. Encontramos también en otros lugares que él dice lo mismo. Y vamos a ver durante el mensaje dónde encontramos eso. Pero primero vamos a ver Tíquico. ¿Quién era Tíquico? Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora, antes de comenzar con Tíquico, déjenme decirles, el mensaje hoy es casi algo como es biografía o histórico, mucha historia, pero podemos aplicar muchos de los puntos sobresalientes en sus vidas, a nuestras vidas. ¿Qué tipo de miembro, qué clase de miembro de equipo eres tú? Soy yo en el equipo del Señor. Por eso es muy importante ver qué tipo de creyente o qué clase de creyente proveyó Dios para Pablo, para su ministerio. Primero, Tíquico. Una palabra para describir a Tíquico: fiel. Él fue fiel. Sí, es muy importante entender eso. Tíquico, usted ve aquí, él era primero. Si vamos a Hechos capítulo 20, versículo 4. ¿De dónde era Tíquico? Bueno, Tíquico, si usted mira aquí en Hechos capítulo 20, versículo 4, él era de Asia. Él no era de Jerusalén, ni era europeo, él era de Asia. Y usted ve aquí que cuando Pablo está en su viaje misionero, en versículo 4, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. So, Tíquico era de Asia. So, es muy importante entender eso. Él no era de Europa. Él no era, por ejemplo, de Macedonia, que era Europa. Él estaba, se puede imaginar el país de Turquía. La parte norte está en Europa, la parte sur está en Asia. Y él era de esa parte que es hoy, que se llama Turquía. Pero vemos que entonces, ¿qué tiene que ver eso? Pues tome en cuenta cómo Dios saca de diferentes lugares para formar este equipo. No eran todos de Jerusalén o todos de Asia. Hay una mezcla. Van a ver ustedes que hay gente de Jerusalén, como Marcos, que era judío de Judea. Van a ver a Tíquico, que era de Asia, y van a ver otros que era también de Macedonia, de Europa. Y Dios usó ese equipo internacional, podemos decir, y de todos, Dios formó un gran equipo, excelente, ministerial, para que el Evangelio se llevara a cabo. Es muy importante entender eso. No había iglesia nada más de una raza o un grupo. Él tenía un equipo mezclado. Y eso es muy importante porque, hermanos, cada uno de estos viene de diferentes culturas, pero echaron a un lado sus culturas y pusieron la causa de Cristo primero. Por eso es muy importante estudiar y ver que algo que parece tan insignificante, unos nombres. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué representan estos nombres? Por eso estamos viendo eso. Él era de Asia. Y Pablo le llamó el amado hermano. Pablo no hablaba ligeramente, hermanos. Cuando Pablo dijo eso, era porque era verdad. Él dice, todo lo que a mí se refiere, que es decir, que Tíquico iba a traer información para que supieran algo de él, cómo está él. Y vemos aquí entonces, dice, os lo hará saber Tíquico, amado hermano, y dice, fiel ministro. Pero aparte de eso, dice, y consiervo en el Señor. Ahora, tome en cuenta aquí una cosa. Tíquico amaba. No todo hermano de veras demuestra el mismo amor. Sí, hay hermanos que son hermanos, pero les falta crecer en esa área de amar. Entonces, pero él era un hombre que amaba. Y recuerda que Pablo está escribiendo desde una prisión romana. Él no está escribiendo de un hotel, Holiday Inn, con aire acondicionado, un escritorio, nada de eso. Él está en una cárcel romana. Y no son cómodas. Ustedes saben, tienen que imaginar eso. Yo ni quiero estar en una cárcel moderna, menos en aquellas cárceles. Entonces, vemos aquí que él era de Asia, Pablo era judío, él era hebreo, él era fariseo, si ustedes recuerdan. Él era un judío de hueso colorado. Él era hebreo de hebreos, dijo él. Es una manera de decir, yo era hebreo de hueso colorado. Entonces, aquí está un hombre de Asia, que no era de la circuncisión, no era de los judíos. Pero él estaba ahí con Pablo, sirviéndole. Y él le llamó un fiel ministro. Es bueno tener amor, pero también es importante ser fiel y cumplido. Pero Pablo dejó otra palabra. Y eso es algo, por ejemplo, cuando yo estoy con otros pastores, A veces decimos, son mis consiervos. Y en realidad es que nos miramos como iguales. Él llamó a este hombre su consiervo. Un consiervo que sí que lo vio como un igual. Entonces vemos aquí que este hombre no era cualquier hombre. Era un hombre totalmente entregado a Cristo. Y vemos entonces aquí algo más acerca de él. Es que tengo 8 nombres que cubrir. Tengo que ir rápido, ¿verdad? Pero quiero que vean algo más. Él fue cumplido. Era un hombre muy cumplido. Mira conmigo en 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a Tito primero, capítulo 3. Tito capítulo 3, antes de Timoteo. Mira conmigo a Tito capítulo 3. Él también, él está escribiendo a su hijo en la fe, Tito. Y en capítulo 3, Tito estaba en Creta. Y era un difícil lugar para levantar iglesia porque dice, los cretenses eran mentirosos. Era un lugar muy difícil. Pero en 3:12, él dice a Tito, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. En otras palabras, diciendo, voy a enviar a alguien para tomar tu lugar, para reemplazarte, quiero verte antes del invierno. ¿Y quién lo consideró él? ¿Artemas o a Tíquico? Dependía en la circunstancia, ¿quién podría ir de los dos? Entonces, imagina usted, es como si el apóstol Pablo dice a Jorge Levant, ¿sabe qué? Yo voy a enviar a Tíquico para reemplazarte, quiero que vayas a verme. Eso es cuestión de meses. No se viajaba de un día al otro como con aviones y autobuses. Él confió en Tíquico que él podría aún tomar el lugar de Tito. Y Tito estaba ordenando ancianos para Creta, para los cretenses. Entonces, ven ustedes la confianza que Pablo tenía para con este hombre. Después, mira conmigo, ya iba a morir Pablo. Eran sus últimas palabras, 2 Timoteo, capítulo 4, a su otro hijo en la fe, Timoteo. Y en capítulo 4, encontramos aquí en versículo 12, él dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Pues lo envió a Creta con Tito, lo envió a Éfeso. Andaba enviando a Tíquico a diferentes lugares. ¿Qué dice eso de Tíquico? Que era cumplido. Pablo sabía que si él lo manda a un lugar, este hombre va a cumplir. Hermanos, es triste decirlo, pero hoy en día es difícil encontrar gente que cumple. Gente que cumple con su ministerio, gente que cumple aún en el trabajo, gente que cumple cuando usted cuenta con ellos por un favor. Es difícil ya. Pero Tíquico era un hombre cumplido. Y era un consolador. Si usted mira que dice Pablo aquí en Colosenses, en el que estamos estudiando, Colosenses capítulo 4, ¿qué es lo que él dice? Y él dice aquí en 4:8, el cual enviado, otra vez, anda enviando, ahora lo está enviando a Colosas. Lo envió a Creta, lo envió a Éfeso. Ahora lo está enviando a Colosas. ¿Se ves? Él iba por todas partes. Y vemos aquí, el cual he enviado a vosotros para este mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Él era un consolador, como Bernabé. Un ministro fiel que cumplía y un ministro que confortaba. ¿Lo ven ustedes? Ese Tíquico. Eso más es uno de los 8. Y vemos entonces ahora, el otro es Onésimo. ¿Qué palabra podemos decir? ¿Qué palabra? Estoy buscando una sola palabra por cada uno. No una frase, no una declaración, más una sola palabra. Y una palabra que describe a Onésimo es auténtico. Auténtico. Su salvación fue una salvación auténtica. Y es muy importante entender eso, porque algunos aquí, cuidado, tal vez usted cree que usted es salvo, o a la iglesia, y abraza al pastor, a los hermanos, siento muy bonito en la iglesia. No tiene nada que ver. No quiere decir que usted es cristiano. Usted tiene que ser un cristiano auténtico, de veras nacido de nuevo, o regenerado, es otra palabra. Una palabra para describir a Onésimo era auténtico. Voy a mostrarles algo aquí en 4:9 de Colosenses. Dice, lo envió a Tíquico, pero ¿con quién? Con Onésimo. Ahora, Tíquico no era de ahí, era de Asia. Pero Onésimo sí era de Colosas. Porque mira lo que dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Entonces iba a ir Onésimo con Tíquico. Tíquico no era de Colosas, pero él fue con Onésimo porque obedeció a Pablo. Entonces ahora fue Onésimo. Él era de Colosas, era su pueblo, su gente, su raza, lo que tú quieres decir. Pero también algo más. Filemón, ¿me acuerdas la cartita de Filemón? Un solo capítulo. Es el libro más pequeño, uno de los más pequeños. Una epístola de un solo capítulo en el Nuevo Testamento. Es uno de los libros más pequeños en toda la Biblia. Bueno, Filemón es una carta que Pablo escribió a Filemón. Había un esclavo que huyó de Colosas y de alguna manera Dios lo permitió que él tuviera su encuentro con Pablo en Roma. Y Pablo le habló de Cristo y ese esclavo se convirtió a Cristo. Ahora él está regresando a su amo Filemón. Por eso lo envió con Tíquico, porque tiene que arreglar cosas. Él era propiedad de Filemón y Pablo quería que todo fuera hecho bien. Entonces tenía que estar bien. Ahora, ¿el amo tiene derecho de matarlo, de castigarle o de perdonarle? Era propiedad. Y muchos esclavos, cuando lo pescaban y lo regresaban a sus amos, lo mataban. Lo ejecutaban para que los demás no hicieran lo mismo. Onésimo se fue. Entonces, él era esclavo. Si usted mira aquí en Filemón, vamos a la cartita de Filemón, ¿ok? ¿Desde dónde está? Merito antes de Hebreos está Filemón, ¿ok? Entre Tito y Hebreos. Y usted mira aquí en Filemón, en versículo 16. Pablo está escribiendo. Vamos a ver 15 también. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre. Y él se fue como esclavo, pero regresó como hermano. Y es su hermano por toda la eternidad. Dice aquí también, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Ven ustedes? Él era un esclavo de Filemón. Y Onésimo aceptó a Cristo. Pero ¿sabe qué más era Onésimo? Él era hijo de Pablo en la fe. Por eso Pablo escribió esa carta. Para explicar eso a Filemón. Mire el versículo 10 de Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahora dice, ¿cómo tú sabes que él es auténtico? Bueno, porque dice la Biblia que él es un amado y fiel hermano. Él es un amado y fiel hermano. Él dijo Pablo en 4:9. Pero algo más que él dijo, aparte de que ahora es tu hermano, antes él era un inútil. Ahora él es útil para los santos, para el pueblo de Dios. Mire el versículo 11 de Filemón. Dice aquí, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. ¡Wow! ¿Sabe qué está diciendo él? Todo lo que tú haces a él es lo que tú harías conmigo. ¿Usted cree que Filemón iba a matar a Onésimo? ¿Usted cree que le iba a golpearle? No, porque él amaba a Pablo. Y un Pablo dijo así en versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo necesitaba a Onésimo allí, él era parte de su equipo, pero él sabía, había cuestiones legales. Él es un esclavo que ha huido y estaba en Roma escondiéndose. Él tiene que regresar a su amo, arreglar cuentas con su amo, estar a cuentas y después a ver qué iba a hacer Filemón. Y Filemón, sin duda, hermanos, él quería mucho a Pablo, tal vez era un discípulo de Pablo. Ya, supongamos que él dejó suelto a Onésimo y Onésimo regresó a servir a Pablo al lugar de Filemón. Por eso digo que era auténtico su salvación, era auténtica. ¿Por qué? Él era un hombre auténtico porque él sabía que legalmente este hombre podía haberlo matado. Legalmente este hombre podía haberlo torturado. Legalmente él tenía derecho a hacerlo con lo que él quería, era propiedad de Filemón. Pero él obedeció a Pablo y él fue arriesgando su vida porque él confió que Dios iba a estar con él. Si muchos dirían, yo no voy para él, me va a matar ese hombre. Lo que hice fue malo. Pero Pablo le dijo, ve con Tíquico, ve a Colosas, ahí está Filemón porque él es de Colosas también. Ve, entrégate a él con esta carta. Y él hizo caso. So, vemos aquí, hermanos, es muy bonito, que usted lee Filemón y compáralo con Colosenses. Usted verá que hay muchas cosas en común. Entonces, Onésimo, que era inútil, ahora era útil para él y para Filemón. Quiere decir que Onésimo ahora era útil para el pueblo de Dios. Si nosotros cuando éramos inconversos éramos inútiles para el pueblo de Dios, pero ahora somos útiles. Y por eso Dios nos colocó en su cuerpo, para la edificación de su cuerpo. Éramos inútiles, éramos buenos para nada, pero Él nos convirtió en siervos útiles. Es muy importante entender eso. Dios te quiere usar. Por eso Dios te ha dado dones y talentos. Dones son espiritual. Talento es algo de nacimiento o algo que podemos arreglar practicando, tocar un instrumento, aprender la computadora. Son talentos. Carpintería. Dones son dones espirituales que vienen del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que usemos los dos. Talentos o dones son de Él. Todo lo que tú tienes es para el bien del pueblo de Dios. Lo vemos aquí también. Ahora, Aristarco. Ahora, ¿quién es Aristarco? Si usted mira aquí en 4:10 de Colosenses, él dice ahora, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco, hermanos, una palabra para describir a Aristarco sería sabio. Él ejerció mucha sabiduría. Podemos aprender de él más en la cultura en que nosotros estamos, y a veces vivimos en familias muy dadas a otra religión. Pero voy a decir una cosa. Usted mira conmigo. ¿Quién es Aristarco? Él y Gallo estaban juntos en un lugar. Mira conmigo en Hechos 19. Están en Éfeso. En Hechos 19, en versículo 29. Bueno, versículo 28 para empezar. Dice, cuando, estamos 19, 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira. Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando ¿a quién? A Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Dónde es Macedonia? Macedonia es Europa. Aristarco no era de Jerusalén, no era judío, ni era de Asia. Él era de Europa. Entonces, vemos aquí ahora algo muy interesante. Y vemos aquí el versículo, lo arrebataron a Gallo y a Aristarco. Dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Él quería hablar. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Había pura alboroto ahí, pura violencia, a mí era algo feo. Y sacaron desde la multitud a Alejandro, empujándole, y ahí comenzó a hablar. Pero ¿sabe qué? Vamos a brincar al versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, Dice, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Él está usando aquí psicología al pueblo. Dice, porque habéis traído a estos hombres, ahora mire, sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Y cuando habló así, después se calmó la gente. Pero mira aquí algo muy importante. Y eso es de suma importancia, hablando de Gallo y también de Aristarco. Cuando hablaron de Cristo, en la ciudad guardiana de la diosa Diana, ahí eran de hueso colorado, adoraban a esa diosa. Era también algo de orgullo. Nosotros somos los guardianos de ese templo. Usted mira bien aquí, hermanos, versículo 37, lo que dijo el hombre encargado. ¿Por qué habéis traído a estos hombres? ¿Quién? Aristarco y Gallo. Sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Muy interesante. Ellos pueden haber hablado que son ídolos, ustedes son idólatras y están adorando un dios, una diosa que ni existe, están siendo engañados y bla, bla, bla. Pero ellos no dijeron eso, enfocaron en Cristo. ¿Cuántas veces entramos en polémicas con católicos? Cuando decimos, no, es que María no es una diosa, ustedes andan hincando ante ídolos, estatuas y bla, bla, bla. Ustedes andan hablando del rosario, que el rosario es una repetición, la repetición, vana repetición. Y atacamos. Dios no nos llamó a atacar al catolicismo. Dios nos llamó a rescatar a los católicos. Y la única manera de rescatar a los católicos es de enfocar en Cristo. No anda atacando. A veces en nuestro celo, yo sé que en la cultura en que estamos, algunos de ustedes crecieron bajo el catolicismo. Tal vez algunos de ustedes eran monaguillos, quién sabe, otros servían. Tal vez algunos de ustedes eran cucarachas de la iglesia católica. Y ahora se encontraron, todavía no encuentro con Cristo, salieron las camas de sus ojos, y ahora piensan que ustedes tienen una misión de atacar a todo católico. No, hay que amarlos, y busca lo bueno en ellos, porque hay cosas buenas. Si quiere comparar un católico con un musulmán, un católico sea lo que sea, él cree en Cristo, cree en la Trinidad. O sea, hay que ver las cosas buenas. Un buen católico que cumple con su religión es una persona moralmente correcta. Entonces, trata de buscar lo bueno, pero no anda atacando a sus creencias, porque Dios no nos llamó a hacer eso. Ellos pueden haberlo hecho y no le hicieron. ¿Y sabe qué? Le salvó la vida. Porque el mismo escribano, el encargado ahí de la ciudad, dijo, ¿qué han hecho ellos? Hablaron de su Dios, de Jesucristo, pero no atacaron a Diana. Nosotros tenemos que aprender. Por eso digo, Aristarco era sabio. Y era sabio. Y a veces nosotros tenemos mucho celo, mucho entusiasmo, pero a veces tenemos una piedra en vez de un cerebro y no pensamos. O pensamos con los pies. Cuidado. Entonces yo digo, este hombre era sabio y Dios nos ha llamado. Y no es interesante aquí en Colosenses, tal vez se le prendió el foco pensando en Aristarco, porque si usted mira Colosenses 4, que es lo que predicamos hace dos semanas, la semana pasada, perdón. Dice, sea vuestra palabra 4:6, siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y cómo deben andar con lo de afuera? Versículo 5, andad sabiamente para con lo de afuera, redimiendo el tiempo. Y Aristarco es lo que puso en práctica eso. ¿Quién sabe si fue por Aristarco que Pablo se le ocurrió escribir lo que escribió? Porque dos versículos después encontramos a Aristarco mencionado. So, hay que pensar en esas cosas. Seamos sabios, ¿saben? Es muy importante eso. Y Aristarco, él era también, ¿sabe qué? Era de Macedonia. Él era de Macedonia, era europeo. ¿Sabe? Recuerdo cuando fueron a Filipos era de Macedonia. Él era compañero de prisiones de Pablo en 4:10. ¿Qué dicen Colosenses? Aristarco, mi compañero de prisiones. Sí, todos nos gusta acompañar en lo bueno. Pero ¿quién quiere acompañar en la prisión? Él acompañó a Pablo en la prisión. Él también fue encarcelado. Tal vez salió antes que Pablo, pero él fue también encarcelado. Él no era un visitante de prisiones, era compañero de prisiones. ¿Sabe, hermanos? ¿Usted ha jugado el juego Monopoly, Monopolio? ¿Sabe dónde está la prisión, la cárcel ahí? Que dice, just visiting. ¿Sabe? Está visitando ahí nomás. Y dice, hello, goodbye, y te vas. Ahora, a mí me gusta en ese juego estar en la cárcel cuando no tengo dinero y hay puros hoteles. Yo prefiero estar en la cárcel y no tener que pagar. Ustedes saben los que saben jugar. Pero cuando yo quiero comprar propiedad en el principio, yo no quiero estar en la cárcel. Es una diferencia entre estar en la cárcel y estar visitando. Ok. Este hombre no estaba visitando a Pablo. Hola, Pablo. Goodbye, Pablo. No. Él era compañero de prisiones. Y Dios nos llama a ser compañeros uno del otro. Por eso digo, tenemos que pensar. Cuando un hermano está sufriendo, ¿puedo orar por ti? No, más que orar. ¿Sabe qué? Hay que también echar la mano y ayudar al hermano. Ahora, algo más. Algo más de este hombre. Él era fruto de la obediencia de Pablo. Dice, ¿cómo? Pues recuerda, mira Hechos 16. Recuerda de dónde es Aristarco. De Macedonia. Pues mira conmigo ahora Hechos 16. En Hechos capítulo 16. Y vamos a empezar con el versículo 6. ¿Ok? Y atravesando Frigia. Ahora, Lucas está escribiendo el libro de Hechos, para que sepan. So, él está hablando aquí y él mismo se está incluyendo. Pero dice en 16:6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ok? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Sino todo lo que tú quieres hacer porque es bueno es permitido por el Espíritu. Y si hubieran ido a predicar el Evangelio, hubiera sido pecado predicar el Evangelio, porque no era donde el Señor los quería. El Espíritu lo estaba guiando por otra parte. Si tú haces una buena obra, pero lo haces donde el Señor no quiere que lo hagas, es pecado, porque es desobediencia. Entonces, mire qué pasó. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Era una visión, no era nadie, era un sueño que le estaba. Dios estaba hablando por medio de ese sueño. Que había un hombre en Macedonia, pase, ayúdanos. Cuando vio la visión, en 10, enseguida procuramos partir, ¿para dónde? Macedonia. Donde, por cierto, que Dios, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Y quién es de Macedonia? Pues mira quién es. Aristarco. Fíjate lo que digo, en uno de su equipo, Dios dijo, ve a Macedonia. Pero que Pablo no sabía que de allí iba a haber un convertido, una nueva conversión que se iba a convertir en parte y formar parte de su equipo. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. Yo me acuerdo leyendo de un zapatero, me veo su nombre, que se preocupó tanto por un alumno de su escuela dominical en los 1800. Y él fue, no era zapatero, perdón, el maestro fue a hablar con este joven zapatero en Chicago. Fue y le habló del Evangelio, porque era un alumno que venía pero no conocía a Cristo, y ese maestro sintió en su corazón. Y él fue y le habló, y ese joven que aceptó a Cristo fue D.L. Moody. Y ahora es una de las escuelas más poderosas en el planeta cristiana. Uno de cada 5 o 6 misioneros en el mundo graduaron de Moody. Yo gradué de Moody. Yo doy gracias. Casi 90% de todos los misioneros que vuelan con avionetas fueron a estudiar en Moody, porque tiene también un campo de avionetas para enseñarles. Lo que quiero decir, ¿quién hubiera imaginado que este gran evangelista, que este zapatero joven, que iba a ser un gran evangelista. Pero este hombre habló de Cristo con él. Y Pablo nunca sabía que que Aristarco iba a ser un gran líder para él, un compañero de prisión. Tú nunca sabes, cuando tú hablas de Cristo, lo que Dios tiene para esa persona. Tú nunca sabes. Por eso es importante hablar de Cristo. Es importante evangelizar. Y no fija en lo que es la persona. Puede ser un borracho en la cantina. Tú hablas de Cristo, se convierte en un pastor un día, un gran pastor. Tú no sabes. Tú no sabes. Ni yo sé. Solo Dios sabe. Pablo lo sabía. Ven ustedes, por haber obedecido el Espíritu Santo, Dios provió fruto. Entonces, ahora vemos otra persona. Marcos. Y aquí vemos en 4:10 también de Colosenses. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Ahora, Marcos era judío de Judea. Pero Marcos, si hay una palabra que describe a Marcos, sería transformado. Transformado. Marcos fue un hombre que era un cobarde y se convirtió en un hombre valiente. Era un niño en la fe que se convirtió en un gran gigante en la fe. ¿Quién era este Marcos? Primero, aquí dice, era sobrino de Bernabé. Hay una palabra un poco difícil en griego y no tan seguro si de veras, algunas versiones dicen sobrino, otras versiones dicen primo. Sobrino o primo, el hecho es que él era familia de Bernabé. Okay, entonces, vemos aquí también que él era hijo de María. ¿Cómo hijo de María? Pues ahí dice 12:12, pero es Hechos 12:12. Mira conmigo en Hechos 12:12. ¿Ok? En Hechos capítulo 12. Recuerdo cuando Pedro fue encarcelado y un ángel lo sacó de la cárcel y él fue a la puerta y tocó y una roda estaba tan emocionado, ni siquiera abrió la puerta y pensaba que había estaba escuchando voces, vio un fantasma. Bueno, fue en la casa de María, la madre de Marcos. Y usted mira 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora, no es María la madre de Jesús. Había muchas Marías. No creo que es María la hermana de Marta. No creo que era María Magdalena. ¿Quién era? Yo no sé. María la madre de Juan, Marcos. Ah, era otra María. Hermanos, es como los mexicanos. Si yo voy al centro y yo grito, María, ¿cuántos me van a mirar? Come on. Entonces, así era también aquel entonces, ¿ok? Había muchas Marías. So, yo no sé cuál María era esa, pero dice la madre de María. Él era hijo de María. Era la casa de ella. Entonces, vemos aquí algo más. Bernabé y esa María eran familia también. No sé cómo, pero eran familia. Vemos también que ahora, él fue en el viaje misionero con Pablo y lo abandonó. Él abandona a Pablo y otros durante el viaje misionero. De Miguel Hebreos, Hechos 13:13. Mira lo que pasó. Hechos 13:13. Y usted ve lo que pasó. Se puso difícil el viaje. Él estaba sufriendo y vio mucho sufrimiento. En versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, es decir, Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, tienen que entender una cosa. No es que se apartó porque fue enviado por Pablo o Bernabé a hacer algo. No, él se fue. Le dijo, adiós y me voy. Porque no le gustó. Él aventó la toalla. ¿Ok? Entonces, vemos aquí entonces que eso pasó. Después un rato más, un año más, algo pasó después, que ellos querían volver a regresar a visitar las iglesias que habían levantado a ver cómo siguen. Usted mira aquí entonces, en capítulo 15 de Hechos, vemos que él fue la causa, Juan Marcos, fue la causa de la división entre Pablo y Bernabé. Y usted mira aquí ahora, capítulo 15, y vamos a ver aquí el versículo 36. 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ese es como seguimiento, hermanos. ¿Okay? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y se puso difícil. No, yo no confío en él. Será tu sobrino, pero yo no confío en él. Y a veces yo tengo que confesar. En mis, ¿qué tengo aquí? 31 años más o menos. Mis primeros 25 años, podemos decir, yo ya no como Pablo. Pero últimamente, últimos 5 o 6 años, Dios ha obrado en mi corazón. Y yo veo que sigue dando yo oportunidades a hermanos que me han fallado. O que han fallado en la fe. ¿Y quién tiene razón aquí, Pablo o Bernabé? Pues ninguno, vamos a ver. En versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo. ¿Ok? Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Qué triste, ¿no? No, eso fue del Señor, hermanos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. So, Bernabé llevó a Marcos, su sobrino. Pablo llevó a Silas. Se separaron. Oh, qué triste. No, Dios usó a alguien para bendecir a Marcos. Dios no había abandonado. Pablo no confió en Marcos. Podemos decir, Pablo abandonó a Marcos, pero Dios no abandonó a Marcos. Y ustedes, cuidado, aún su pastor los puede abandonar aparentemente. Pero el Señor nunca lo va a abandonar. Yo fallo. A veces no perdono. A veces no doy segunda oportunidad cuando debo de dar. Pero Dios es Dios de segunda oportunidades. Y vamos a ver cómo él obró en Marcos. ¿Sí ves? So, vamos a ver aquí ahora qué fue la causa de la división entre Pablo y Bernabé. Y él fue restaurado. El mismo Pablo que no quería llevar a Marcos. Recuerda, se fue con Bernabé. Ahora mira qué pasa, mira 4:11 de 2 Timoteo. Pablo ya va a morir, hermanos. Pablo ya dice, ya mi tiempo está cercano, ya ha llegado mi tiempo, he peleado la buena pelea y todo eso. Pues en 4:11 él dice eso, cuando escribe a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ah, porque me es útil el que antes, años para atrás, no confiaba en él. Ahora antes de morir, es como una confesión dando a entender que él sí es útil. Pero no fue por Pablo que se hizo útil, fue por el Señor, porque Pablo lo descartó. Y a veces, hermanos, aún hermanos en la fe son capaces de descartarles. Hermano, alguien es capaz de descartarte. Pero hay uno que nunca te va a descartar. Y él va a poner a alguien en tu camino para ayudarte. ¿Quién puso en el camino de Marcos? Pues sabemos que Bernabé era hijo de consolación. Y él, sin duda, confortaba a Marcos porque era su familia también, ¿recuerda? Y alguien más. Pues mira conmigo, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Sí, Pablo tenía a su Timoteo. Pero Pedro tenía su Marcos. Pedro fue el que ayudó a Marcos. Recuerda que Pedro fue a la casa de María, la madre de Marcos. Recuerda que Bernabé era familia de Marcos, María era familia de Marcos y Pedro estaba en Jerusalén con la familia de Marcos. ¿Quién usted creo tomó bajo sus alas? Pues mira capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Saben una cosa que muchos no saben? Todos saben de Pablo y Timoteo, Pablo y Tito, pero pocos saben de Pedro y Marcos. Pedro tenía buena experiencia en haber fallado y recibir una segunda oportunidad. ¿Quién más que Pedro para animar a Marcos para seguir adelante? El que había fallado la noche que el Señor fue traicionado. ¿No ven ustedes? A veces nuestros fracasos Dios puede usar para bendecir a otro. Y Pedro ayudó a Marcos. ¿Y tú crees que no? ¿Quién nos dio el segundo evangelio de los cuatro evangelios? El que Pablo no tiene nada que ver con él. Pero Bernabé y Pedro trabajaron con él. Por eso digo, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Por fin, Marcos, el que supuestamente Pedro no quería, se formó parte del equipo de Pablo. Porque, ¿qué dice Pablo en Colosenses? Que Marcos también manda saludos. Marcos estaba con él. El que antes no iba a estar con él, pero Dios obró. Por eso digo, no sé en qué tú te encuentras. ¿Qué caída tienes? Considera Marcos y verá que Dios, si pudo levantar a Pedro y a Marcos, te puede levantar a ti y a mí. Entonces vemos aquí, había otro que no sabemos mucho de él, nada más lo que dice aquí en 4:11 de Colosenses, Jesús llamado justo. Versículo 11. Y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Ahí estaba Marcos y ahí estaba justo, o Jesús llamado justo. Una palabra para describir a Jesús llamado justo es consolador. Porque usted ve lo que dice aquí en versículo 11. Usted verá, hay tres cosas. Él era judío. Y vemos también que aparte de que él era judío, él era consolador. Mira lo que dice el versículo. Y han sido para mí un consuelo. Y también él era ayudante. Él ayudaba. Y vemos aquí, versículo 11, y dice aquí, que me ayudan en el reino de Dios. Es que Marcos y justo, o Jesús llamado justo, ayudaban a Pablo y le consolaban. Y le ayudaban. ¿Por qué fue llamado justo? Tal vez porque vivía una vida piadosa. Él era un hombre justo. Pero simplemente no sabemos mucho de él, pero sabemos que él formaba parte de ese equipo. Pablo tomó la molestia de mencionarle, porque era alguien importante para él. Y vemos aquí otra persona, Epafras. Ahora, Epafras, hemos visto algo de él en el primer capítulo también. Pero en versículos 12 y 13 dice, ¿verdad? O salud de Epafras. Ahora, ¿quién es Epafras? Una palabra para describir a Epafras es intercesor. Intercesor. ¿Qué es un intercesor? Es uno que ora por otros. Entonces, Epafras oraba y no hacía show. Él oraba con mucha solicitud, oraba por los hermanos. Mira lo que dice aquí, primero de Epafras. Vemos que él era consiervo amado. Si mira 1:7 de Colosenses. 1:7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Recuerda que Epafras era consiervo amado y él era un fiel ministro de Cristo. ¿Ok? Él era un fiel ministro de Cristo. Y vemos también, hermanos, que aparte de que era fiel ministro de Cristo, él era un buen representante de su iglesia. Un buen representante de su iglesia. Si usted mira conmigo aquí, lo que dice aquí el apóstol Pablo 1:7-8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él representaba a la iglesia de Colosas y él hablaba bien de ellos. Él servía en otras palabras, toda la iglesia no podía estar ahí con Pablo, mas él servía aparte en el nombre de los hermanos de Colosas. Y dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Él hablaba bien de su iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? Es triste. Hay hermanos que hablan mal de su iglesia con otros. Siempre buscando con lupa cada error. ¿Sabe qué, hermanos? Si usted quiere hablar mal de esta iglesia, usted no se equivoca. Hay una listota de errores en esta iglesia. Comenzamos con el pastor, ¿ok? Errores hay muchos. Y si tú quieres ser una portavoz para lo negativo de esta iglesia, hallar tú y el Señor. Errores hay. No somos una iglesia perfecta. Pero una cosa le voy a decir. Epáfras no tiene una iglesia perfecta, pero habló bien de su iglesia. Y habló a Pablo, oh, esa iglesia tiene mucho amor en el Espíritu. Él hablaba bien de su iglesia. Y le voy a decir, usted puede hablar mal de su iglesia, puede hablar bien. No, yo me digo la verdad. Pues la verdad es que tú hablas mucho, eso también, porque no lo dice. O sea, come on. No porque todo es verdad, tiene que decir todo. Hay un dicho en inglés, que no saca tu ropa sucia para que todos lo vean. Ok, no saca tu dirty laundry, dice en inglés. Toda iglesia tiene ropa sucia. Ok, toda familia tiene ropa sucia. Pero no para sacar para que todos los vecinos lo vean. Entonces, el hecho es, si usted cree que está en una iglesia perfecta, está soñando. Ok, porque pellízcate, despiértate, porque aquí no es. Entonces, si sabe que no es, ¿por qué tiene que estar divulgando a todos? Es que mi iglesia sí, ya sabe. No. Él era un buen representante de su iglesia. No digo que hay que mentir, pero no tiene que estar diciendo todo negativo. Diga cosas positivas de tu iglesia. ¿Ha sido alimentado? ¿Ha sido bendecido con una alabanza? ¿Ha recibido a tu hijo una bendición del culto infantil, de las clases en las noches? ¿Tú has sido bendecido de otra forma? Da gracias a Dios y habla bien de tu iglesia, porque cuando habla bien de tu iglesia, estás honrando al Señor. ¿De quién es esta iglesia? Lo vemos aquí, entonces. Y vemos aquí también que él era también guerrero de oración, un soldado de oración. Y usted mira cómo él oraba, hermanos, Epáfras. Mira 4.12 de Colosenses, 4.12. Os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros. Él era de Colosas, así como Nese. El siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente, con mucho amor, con mucho cariño, por vosotros en sus oraciones. Él nada más oraba por su iglesia por necesidad, él oraba por amor. Él amaba su iglesia. Tal vez parte de la razón por la cual no oramos suficientemente, porque no nos amamos suficientemente. ¿Ok? Entonces, y vemos aquí, ¿para qué oró? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Son otras dos ciudades cerca de Colosas. Él amaba a su pueblo. Oraba por su iglesia. Ven ustedes. Y esa era Epáfras, hermanos. Pero después vemos otro, Lucas. Él era una palabra para describir a Lucas, perseverancia. Este hombre perseveraba, hermanos. Era un médico, pero eso era su oficio, era un médico, pero él perseveraba. Primero vemos que era médico amado, Pablo dijo, Lucas, el médico amado. No era un médico arrogante, muy estirado, no, era un hombre humilde, pero lo amaban. Pero algo de Lucas, que muchos no saben, enfocan en que él era médico, pero algo más. Él fue fiel hasta el fin, hermanos. Porque si usted ve aquí, en Colosenses, él mencionó Lucas. Ahora vamos a 2 Timoteo, su última carta, ya iba a morir. ¿Quién estaba con él? Bueno, en capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo, porque los otros fueron a servir y Demas lo abandonó, pero solo Lucas está conmigo. Está diciendo, toma Marcos y tráele. Pero ¿sabe qué? Todos se fueron, no porque querían, no, fueron a servir al Señor. Él estaba solo, pero Lucas siempre está al lado de Pablo. Si usted lee en Hechos, el narrador es Lucas. Y miren lo que él dice en capítulo 16 de Hechos. En capítulo 16 de Hechos, yendo para Filipos. Allá en Filipos. Y usted mire lo que dice en 16, versículo 10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia. Se incluyó. ¿Ok? Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, Nos salió un encuentro una muchacha que tenía espíritu. Él estaba con Pablo. Mira a capítulo 20, versículos 5 y 6. Son ejemplos nada más. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Él estaba con Pablo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. ¿No ven ustedes? Él está con Pablo. Usted mira 21, capítulo 21 de Hechos. Y ahí comienza, versículo 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. ¿Quién está hablando? Lucas. Y después de todos esos viajes y golpes y encarcelamiento, el fin de su vida, ¿quién está a su lado? Lucas. ¿Quién nos da el evangelio? Lucas. Y él perseveró en buscar información porque él no era judío. Y él no era de los doce. Y tenemos información, tanto en Lucas, que él mismo indagó como un reportero y buscó la información. Él era un hombre que fue fiel hasta el fin, hermanos. Y muchas veces se nos olvida. Pero usted ve también ahora uno más y terminamos con él. Vamos a Colosenses 4, otra vez. Colosenses capítulo 4. ¿Qué es lo que dice aquí, versículo 14? Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ahí está Demas. Oh, qué bueno. Pero una palabra para describir a Demas es inestable. Inestable. Yo no creo que Demas es inconverso. Yo creo que Demas era como Marcos, que se apartó. Le voy a decir una cosa. Y aquí en el capítulo 4, él está con él. Pero si usted mira ahora a Filemón 24, el fin de, recuerda que Filemón también es de Colosas. Y mira lo que dice en Filemón, el versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, te saluda Epafras, 23. Todo eso menciona en Colosas, en Colosenses, está mencionado aquí en Filemón. Pero algo pasó en el fin de su vida. En 2 Timoteo capítulo 4. Mira lo que él dice de Demas. En capítulo 4. Y vemos aquí algo muy triste. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y dice, pues, ¿qué dice aquí de Lucas? Pues lee versículo 14. Capítulo 4, vamos a versículo 10 de Timoteo. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con este hombre que estaba con él en todas esas partes? ¿Sabe qué pasó con Demas? Recuerda que Pablo está en la cárcel. Ya Demas se cansó de estar en la cárcel. Se cansó de estar acompañando a Pablo y viendo puro dolor tras dolor, golpes tras golpes, encarcelamiento tras encarcelamiento. Y por fin le dijo, como dice en inglés, enough, I've had it. Ya no más, ya es el colmo, ya me voy. ¿Cuántos Demas hay aquí en esta iglesia? ¿Cuántos Demas ya están listos para aventar la toalla? Ya no más. Pero si tú eres un Demas que ya aventó la toalla, recuerdo qué pasó con Pedro, recuerdo qué pasó con Marcos. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Yo sé que el fin de su vida, Demas lo abandonó a Pablo. Pero algo que yo también sé, que Dios no abandonó a Demas. No hay versículos que dice que Demas regresó, pero si él era un hijo de Dios, yo sé que sí. Pero la cosa es eso. Cristo resucitó y volvió a ver a Pedro. Si Cristo no hubiera resucitado a ver a Pedro, ¿cómo estaría Pedro? Todavía en su aflicción de remordimiento y culpabilidad. Pablo no volvió a ver a Demas. Pero yo creo que aunque Demas amó este mundo y abandonó a Pablo, Dios no lo abandonó a Demas. ¿Y sabe por qué Demas abandonó a Pablo? Más que todo, porque amó este mundo. Si usted mira aquí en 4:10, aquí dice, en 2 Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Podemos terminar con una exhortación bíblica. En 1 de Juan, capítulo 2, y termino. Versículo que memoricé años para atrás y me ha ayudado mucho. ¿Sabe? Si usted mira 1 de Juan, capítulo 2, dice, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tú no puedes amar al mundo y al Padre, hermanos. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas amó al mundo, fue su caída. Podemos aprender de Demas. Y yo creo que si aquí hay unos que ya están contemplando, ya estoy cansado, esas pruebas ya me están cayendo muy pesadas. No seas como Demas. Sigue siendo fiel hasta el fin. No aventas, no andas tirando la toalla. No puedes. Porque el Señor te quiere usar. Demas fue usado, pero no continuó. Dios te quiere usar. So, ¿qué podemos aprender de estas personas? Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús llamado Justo, Epafras, Lucas, Demas. Con la excepción de Demas, Dios te quiere incluir en su A-Team. Él quiere incluirte, mi hermano, mi hermana, en su equipo de excelencia. Él no quiere mediocridad de ti. Dale lo mejor. Da lo mejor al maestro. Hay un himno que dice eso. Y nosotros tenemos que dar lo mejor. Es lo que dieron ellos. ¿Qué estás dispuesto a dar tú para tu Señor? ¿Estás dispuesto a tomar parte y ser parte del equipo? Tal vez en este caso, equipo no de Pablo, pero de Nueva Vida en Jesús. Y nosotros queremos ya ser más evangelísticos, alcanzar más almas para Cristo, ser más misioneros y también ser más en cuestión de discipulado. Siempre, nunca estando contentos, siempre buscando más en el Señor. Nunca conformes. Ese es un equipo en excelencia, un equipo excelente para el Señor. Si Dios te ha tocado, voy a pedir que los encargados que pasen, por favor. Y si quieres orar, aquí está el altar, poner de pies. Si Dios te ha tocado.